La proliferación del número de ejemplares de jabalíes a lo largo y ancho de nuestra geografía es una realidad que padecen muchos de las gentes de nuestro sector. La Diputación Foral de Álava ha encargado un informe sobre la situación del jabalí en el territorio alavés. De este estudio detallado se desprende que la población de jabalíes en los últimos 5 años ha crecido en un 25%. Otro dato más, el último censo ha contabilizado hasta 8.100 ejemplares en 2018. Para hablar sobre este trabajo y la situación de este mamífero, está con nosotros Carlos Marín, jefe de sección de caza y pesca de la Diputación Foral de Álava. Hola, buenas, Carlos.
Hola, muy buenas.
Bueno, plan de gestión para la población de jabalí en el territorio histórico. La verdad es que es un quebradero de cabeza que, bueno, hasta en nuestros territorios hermanos está siendo entre todo lo que es las gentes del sector primario, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería. Me imagino que este informe irá un poco para ver cómo es esa evolución, ¿no?
Efectivamente, para ver en qué situación estamos y sobre todo para ver qué tipo de medidas podemos tomar para, en la medida de nuestras posibilidades, que como siempre son limitadas, podamos dar solución o aunque sea parcialmente a este problema que está creciendo de modo exponencial en los últimos años.
Vamos un poco con algún par de datillos. Sí, es verdad que, bueno, según este informe, en 2013 6.700 ejemplares y 2018 pues pasan a 8.100. Eso decíamos, bueno, que esos 5 años un 25% más. O sea, eso es una realidad que, bueno, que ha sido palpable también, incluso hasta en puntos de, bueno, por ejemplo, la misma capital de Vitoria-Gasteiz, ¿no?
Sí, por supuesto. No solamente en Vitoria, prácticamente
en todo. En todo el territorio, vamos, aparte me refiero al medio rural, pero también en la capital, vamos.
Sí, lo que pasa es que donde más se ve es en las zonas más urbanas, porque hay más habitantes. Entonces, por ejemplo, la zona de Vitoria es un claro ejemplo de la distribución de la población en Álava, pero no nos podemos olvidar de sitios como Llodio o de Aramayo, o prácticamente por todo el territorio, incluida la Rioja Alavesa, donde hasta hace unos años era una especie realmente infrecuente y en este momento ha sido prácticamente colonizada por esta especie.
Eso te iba a decir, ¿en qué zonas prolifera más? Pero claro, por ejemplo, el tema de Rioja Alavesa es más llamativo también, claro, como especie que aparece, ¿no? Que no estaba.
Efectivamente, bueno, no estaba o estaba en unas cantidades muy limitadas y sin embargo, pues ya al sur de Sierra Cantabria o Toloño, pues cada día es más frecuente, tanto en la zona de León como en la zona de la Bastida o prácticamente en toda la superficie. Entonces, ¿en qué zonas tenemos más población? Bueno, pues como indica ese estudio, toda la zona del Gorbea, toda la zona sur de estimaciones del Gorbea, a la zona de Aramayo, por ejemplo, y bueno, digamos Gorbea y zona sur de Montaña Alavesa, pues donde encontramos las concentraciones más altas, que pueden llegar hasta prácticamente los 7 ejemplares y medio de jabalís por kilómetro cuadrado.
¿Eso es mucho, poco? Para aquellos que nos estén oyendo, digo, bueno, 7, no sé si es mucho o poco.
Bueno, todo depende cómo se analice. Lo vamos a decir de otra manera. Si tenemos prácticamente, no llegamos aún, pero cada día nos acercamos más, un accidente de tráfico por jabalí al día, pues está claro que esa siniestralidad está relacionada con la cantidad de animales que tenemos en el territorio. O si los daños en la agricultura van creciendo también en porcentajes prácticamente un 15-20% anuales, pues indica que la capacidad de soportar los daños que genera esta especie pues es la que es. Entonces, desde mi punto de vista, es mucho. Desde mi punto de vista, concentraciones en torno a 2-3 animales por hectárea no podrían en riesgo la viabilidad, por kilómetro cuadrado, no podrían en riesgo para nada la viabilidad de la especie y su situación ecológica. Y los perjuicios que generaría su presencia serían mucho más limitados.
Claro, el Urbis es un programa dedicado al sector primario y el primer impacto sobre el que, bueno, que has comentado también ahora mismo es sobre las explotaciones agrarias, que bueno, que entre las gentes del sector hay esa preocupación, ¿no? No sé si la forma de actuación ha sido distinta a lo largo del territorio o hay zonas en las que bueno ha impactado menos en fincas.
Bueno, la verdad es que se produce en todo el territorio. Evidentemente los daños son mayores en función del tipo de cultivo. Por ejemplo, en los pastizales los daños son muy importantes, pero quizás el valor económico del pastizal sea algo inferior a lo que se puede producir en una finca de maíz o en una finca de girasol, etcétera, etcétera. Entonces las zonas que tenemos un modelo de agricultura algo más intensiva, porque tampoco tenemos un modelo de agricultura intensivo en Álava, ni mucho menos, evidentemente los perjuicios económicos contabilizados son mayores, lo cual no significa que para un un ganadero que vive de unos pastos que tiene muchos problemas a la hora de segar la hierba, de ensilar, porque se mezcla con tierra, luego eso puede generar ciertas enfermedades que afectan al ganado, etcétera, etcétera, no dejan de tener una importancia altísima.
La verdad es que también afecta más o menos a las zonas que has comentado, también en función de la superpoblación o mayor población de jabalíes, ¿no?
Sí, efectivamente. Como te he indicado, afecta a todo el territorio, pero evidentemente donde hay más jabalíes hay más daños. Luego hay más superficie afectada.
Y también hay una afectación, claro, sobre el daño económico, ¿no? Que ha sido importante también.
Sí, lo que ocurre es que los datos sobre los daños económicos pueden parecer escasos en los estudios que tenemos, porque es lo que realmente pagan los cazadores por los daños, digamos, los arrendatarios de los cotos.
Los cotos, ¿no?
Entonces estamos hablando de cantidades en torno a las 80, 90 mil euros aproximadamente por temporada, pero eso no significa que sean todos los daños, ni muchísimo menos. El sector agricultor y el sector ganadero es consciente, en la mayor parte de los casos, de que no puede repercutir todos los daños que generan los jabalíes a los cazadores, porque en ese caso lo que se va a producir es un abandono del sector cinegético, y en ese caso, evidentemente, la población de jabalíes iba a crecer todavía muchísimo más. Con lo cual, los daños, siendo mucho más importantes, no están correctamente cuantificados.
Vale. O sea que en ese aspecto también habría mucho más que profundizar, y evidentemente, pues eso, que es complicado. Otro de los impactos importantes es en algo que, bueno, afecta a todos los ciudadanos, se vivan en el medio rural o no se vivan en el medio rural, que es los accidentes de carretera, ¿no? Que es...
Sí, efectivamente. En ese estudio de 2018 constaba una media de 1,2 accidentes al día, o casi 2 por zona cinegética. Y de este 1,2 accidentes diarios, aproximadamente el jabalí era responsable de más del 60%. Claro, está afectada a toda la sociedad en su conjunto. A cualquiera que coge un coche, pues por motivos profesionales, porque vive en un pueblo o porque va a disfrutar del medio ambiente a la vez. Sí, es un gravísimo problema, donde hay que actuar también desde un punto de vista, digamos, multifactorial. Pues quizás tanto por parte de los conductores, para que extremen sus precauciones en determinadas zonas, por parte de cómo están hechas las infraestructuras, los pasos de fauna, etcétera, etcétera, para en la medida de lo posible minimizar ese impacto. He estado mirando, por curiosidad, cuántos accidentes fueron responsables de los cazadores, digamos, fueron responsabilidad de los cazadores, entendiendo porque desde 2014 los responsables, o sea, los que tienen el aprovechamiento cinegético, únicamente son responsables en caso de batida, cuando esta se produce el mismo día o en las 12 horas anteriores del accidente. Y la verdad que en el último año, creo recordar que han sido 3 o 4 ocasiones, de los más de cerca de 200 accidentes ocasionados por jabalí.
Creo que, bueno, las propuestas también van un poco al tema de bueno, la colocación de vallados, pasos de fauna.
Sí, si lo que estamos hablando es de minimizar daños o de minimizar accidentes, evidentemente el sector energético tiene mucho que hacer en cuanto a control de la población, pero luego evidentemente cómo están diseñadas las infraestructuras tienen que tener en cuenta esta problemática para intentar minimizar el número de accidentes.
Es verdad que este informe, bueno, está elaborado por expertos en, bueno, en biología y en veterinaria, y también bueno, apuntan un poco las formas de, no sé, de atacar entre comillas, esta superpoblación.
Bueno, vamos a ver, la caza en este momento todavía está diseñada como una actividad, digamos, recreativa, pero evidentemente tiene que tener como uno de sus principales objetivos la gestión de las especies para evitar problemas. La caza de jabalí se produce básicamente en batida, que es el sistema más eficaz, aunque quizás tenga algún otro inconveniente, como por ejemplo que no es un método especialmente selectivo y sería más interesante utilizar métodos más selectivos o combinados con métodos más selectivos, mejor dicho. Entonces, bueno, tenemos muchos problemas porque la visión social de la caza, pues en los últimos años no es precisamente positiva, y esto hace que el número de cazadores esté estable o manteniéndose, pero lo que sí que está subiendo mucho es la edad media. Hay que tener en cuenta que en este momento en las cuadrillas que cazan jabalí en Álava, la mitad de los cazadores tiene más de 55 años. Lo cual indica que las posibilidades cinegéticas a medio plazo no van a ser muy altas.
Vale. ¿Y cuáles son las otras vías que se contemplan?
Bueno, pues igual de momento tal cual está diseñada la caza, tenemos que trabajar con los instrumentos que tenemos y desde luego dar las gracias al sector cinegético, porque sin ellos esto sería un problema todavía de unas dimensiones muchísimo, muchísimo mayores. A medio plazo habrá que ver la evolución y la situación, porque de alguna manera el conjunto de la sociedad va a tener que dar respuesta a este problema, que es un problema sanitario, que es un problema de accidentes, que es un problema de daños en la agricultura. La verdad es que es muy complicado coger el teléfono todas las mañanas y atender a agricultores absolutamente desesperados, pues porque su actividad económica prácticamente está a punto de desaparecer por la existencia de esta especie. También hay que tener en cuenta que las especies proliferan o aumentan o disminuyen en función de que tengan un hábitat adecuado. El hábitat que se ha generado en los montes en el medio rural, no solamente de Álava, podríamos hablar de buena parte de Europa, pero bueno, lo podemos dejar en la cornisa cantábrica, es un ambiente, digamos, cada vez con menos presencia humana. El vaciamiento del medio rural, que aunque sea un concepto que está de moda, no deja de ser una realidad. La disminución de la ganadería extensiva, lo cual hace que el monte tenga un problema de matorralización importante. Entonces esto genera, junto con la disponibilidad de alimento prácticamente continua, unas condiciones de hábitat inmejorables para una especie oportunista como es el jabalí. Tiene refugio, tiene comida, tiene unas temperaturas cada día más agradables, los inviernos son más suaves o no, pero evidentemente la reproducción de la especie va estupendamente bien. Y esto hace que aumente inevitablemente el número de ejemplares de esta especie y, en consecuencia, los daños o perjuicios que ocasiona o puede ocasionar.
O sea que el jabalí ha aprovechado esas situaciones de alguna manera y, bueno, y ya, siendo un animal que con facilidad reproductora y además de omnívoro, ¿no? También que...
Sí, efectivamente. No tiene problemas de alimentación en este momento.
Claro.
Podemos establecer una camada anual de 4 o 5 ejemplares, pero que en muchas ocasiones ya nos encontramos animales que tienen dos partos al año. Entonces, claro, la capacidad de multiplicación de la especie es estupenda, es muy buena, si tenemos en cuenta que tiene un hábitat adecuado tanto para protegerse como para alimentarse.
El año pasado, bueno, había una preocupación ubicada en la zona de Bélgica, en el norte de Francia, con el tema de la peste porcina. Si es verdad que, bueno, que el jabalí puede ser transmisor, no solo de la peste porcina, sino de otro tipo de enfermedades, ¿no? Eso también es una preocupación, me imagino.
Bueno, es una preocupación y una preocupación a nivel de Estado. A nivel de Estado. Podemos poner varios ejemplos. Dinamarca ha hecho una valla de 80 kilómetros para aislarse de Alemania, para intentar en la medida de lo posible impedir que jabalíes de Alemania pasen a Dinamarca, con el coste económico que esto supone.
Sí.
Bélgica y Francia están tomando todo tipo de medidas, pero no solamente Bélgica y Francia. Polonia tiene una situación realmente complicada. Hay que tener en cuenta que la aparición de un jabalí con peste porcina africana en el Estado, por ejemplo, impediría prácticamente de modo automático la exportación de porcino. El Estado es un gran productor de porcino. Hay que tener en cuenta que prácticamente uno de cada dos cerdos que se ceban se exportan.
Claro.
Entonces esto supondría un desastre económico de unas consecuencias impredecibles. Estamos hablando del 4% del Producto Interior Bruto, que de un día para otro podría desaparecer literalmente, con una crisis en todo el sector cárnico, y no solamente en el sector cárnico, sino en el sector de producción agraria, pues todos los cereales, pienso, etcétera, etcétera, que consume esta especie, es muy importante. Y un problema sanitario de esta naturaleza tendría unas características dramáticas en comunidades autónomas, como podría ser, por ejemplo, Aragón, Cataluña, Castilla, etcétera.
En este informe también se recoge un poco, en los casos hechos, analizados en 2018, de situaciones de brucelosis, ¿no?, que es otra cosa que también el ámbito ganadero puede preocupar, ¿no?
Sí, efectivamente, hay una serie de enfermedades que puede transmitir el jabalí. La que más preocupa en este momento, no tanto por ser zoonosis, es decir, no afecta a las personas, pero sí por su importancia económica, es la peste porcina africana. Pero esto no nos deja de olvidar, por ejemplo, que hemos localizado jabalís con tuberculosis, que esto sí que es una zoonosis que afecta a las personas, con leptospirosis, que también ha habido unos cuantos casos últimamente. Recuerdo uno muy famoso en la Ría de Bilbao, que hicieron una prueba deportiva y unos dos nadadores que que tuvieron serios problemas renales, consecuencia de la leptospirosis. También ha habido algún otro caso en Álava, ya ha habido casos en ganado vacuno en zonas con altas concentraciones de jabalís. Efectivamente, la brucelosis, y no son las únicas, hay más enfermedades. Entonces, bueno, esto da el problema del jabalí un aspecto social, es decir, no solamente afecta a un sector muy concreto, como puede ser el agrícola o como puede ser el ganadero, es que también puede afectar a la salud pública, evidentemente.
Bueno, pues Carlos Marín, jefe de la sección de caza y pesca de la Diputación Foral de Álava, gracias por acercarnos un poco estos datos y un poco la situación, ¿no? Vamos a decir de la cornisa cantábrica.
Podemos hablar de la cornisa cantábrica, pero podemos hablar de Francia, de cualquier país europeo. No es un problema exclusivamente alavés o del País Vasco, es un problema global en Europa. Y de hecho, es que desde Europa están pidiendo a todos los estados que, por favor, aumentemos la presión cinegética para disminuir la población de esta especie, que es un auténtico problema, una emergencia social en estos momentos.
Pues eskerrik asko, Carlos Marín, por traernos este tema tan interesante y por explicarlo tan claramente.
Zuei eta horrengo arte.